Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos sumergimos en una historia química realmente fascinante. ¿Cómo se pasó de diseñar moléculas una por una a construir estas estructuras enormes, ordenadas porosas, los llamados marcos covalentes orgánicos o COFs?
Exacto. Y para entenderlo, vamos a bucear un poco en algunos textos académicos que narran esta evolución.
Nuestra misión hoy, desentrañar esos pasos clave y también los desafíos, ¿no?, que hubo que superar para llegar a esto. Ok, vamos a analizarlo. Porque hoy quizá nos parece, bueno, casi obvio, ¿no?, esto de unir bloques orgánicos con enlaces fuertes como si fueran piezas de Lego moleculares para hacer materiales cristalinos.
Pero claro, durante muchísimo tiempo lograr ese nivel de orden, esa porosidad, usando solo química orgánica, era como chocar contra una pared.
Sí. ¿Por qué era tan complicado? O sea, ¿cómo se consiguió finalmente esa construcción tan precisa, pero a gran escala? Todo empieza, creo, con una idea fundamental, una que de verdad cambió las reglas del juego. El enlace covalente, propuesto por Gilbert Jalen Lewis allá por 1916.
Totalmente. Y hay que ponerse en contexto. La teoría dominante en esa época, la de Helmholtz, pensaba más en transferencia completa de electrones, o sea, en iones.
Claro.
Y Lewis llega y dice, oigan, ¿y si los átomos comparten electrones? Se los imaginaba casi como cubitos compartiendo vértices para estar estables, la famosa regla del octeto. Es que este cambio de perspectiva fue monumental. La teoría iónica funcionaba bien para las sales, pero dejaba sin explicar un montón de moléculas orgánicas o compuestos como el yodo, I2.
Ajá.
El yodo no forma iones así nomás. La idea de I+ y I- como que no cuadraba. Pero pensar en dos átomos de yodo compartiendo un par de electrones, eso encajaba perfecto.
Entiendo.
Y resolvió otros misterios, como el del ion amonio, NH4+. Ahí el nitrógeno parece tener cuatro enlaces. ¿Cómo podía ser? Lewis mostró cómo podía compartir su par de electrones libres con un protón, y ¡pum! Ahí estaba el cuarto enlace covalente.
Estable. Y no se quedó ahí, ¿verdad? Luego vino lo de las estructuras de puntos.
Exacto. Las estructuras de Lewis que nos permiten hasta hoy visualizar esos electrones compartidos. Un caso genial es el oxígeno, O2.
A ver.
Se sabía que reaccionaba de formas raras, formando peróxidos a baja temperatura, por ejemplo. Eso no encajaba bien con un simple doble enlace O igual a O. Pero la estructura de puntos de Lewis mostraba que el O2 podía tener electrones desapareados, existir como un diradical. Y eso sí explicaba su reactividad.
O sea que el concepto de enlace covalente compartido fue la base teórica para que la química orgánica dejara de ser, bueno, tan empírica, ¿no?
Justamente. Pasó a ser una ciencia mucho más racional, más predictiva. Sin esa idea, la síntesis controlada que vino después, impensable.
Bueno, y con esa base teórica sólida, la química orgánica sintética despegó. Ahí entra Hermann Staudinger, por ejemplo, con los polímeros.
Sí, antes se pensaba que los polímeros eran como aglomerados, pegotes de moléculas pequeñas. Staudinger dijo, no, son moléculas gigantescas, macromoléculas, unidas por enlaces covalentes.
Y eso abrió todo un campo, el de los materiales poliméricos de alto rendimiento que usamos hoy para todo.
Y en paralelo, fue floreciendo el arte de la síntesis total, o sea, construir moléculas naturales complejas partiendo de cero.
Y que empezó casi por accidente, ¿no? Con la urea de Buhler en 1828.
Sí, ese fue el golpe al vitalismo. Demostró que no hacía falta una fuerza vital para hacer química orgánica. Pero después se convirtió en una verdadera demostración de destreza sintética. Los químicos aprendieron a controlar la formación de enlaces con una precisión, increíble.
Y la complejidad fue subiendo, subiendo. Pasamos de moléculas relativamente simples a verdaderas catedrales moleculares.
Totalmente. Piensa en hitos como la estricnina que sintetizó Woodward.
Wow.
O la síntesis de la vitamina B12, que fue un proyecto monumental, una colaboración entre Woodward y Schenmoser. Eso demostró una capacidad de planificación, de retrosíntesis impresionante.
Y más recientemente, el Taxol, ¿no? Un anticancerígeno clave.
Exacto. Todo esto mostraba que la química orgánica había madurado muchísimo. Podíamos diseñar rutas de síntesis con decenas de pasos para construir casi cualquier molécula discreta que se nos ocurriera.
Habíamos dominado entonces la dimensión cero, moléculas, y la dimensión uno, polímeros.
Pero, como dijo Roald Hoffman, premio Nobel, por allá por los 90s, si mirabas a las dos o tres dimensiones, eso era un páramo sintético.
Un páramo sintético. Me gusta esa imagen.
Sí, porque el gran desafío seguía siendo cómo tomar esos bloques orgánicos y unirlos con enlaces covalentes fuertes para formar redes extendidas, pero que fueran ordenadas, cristalinas y además robustas.
Y el obstáculo principal seguía siendo la irreversibilidad de esos enlaces covalentes.
Ese era el quid de la cuestión. Si cometías un error al construir la red, ese error quedaba ahí para siempre. Imposible obtener un cristal perfecto así. Era el problema de la cristalización para los sistemas covalentes extendidos.
Entonces, había que buscar otras estrategias. Y ahí es donde entra en juego la química supramolecular, ¿verdad? Hacia los años 60.
Exacto. La idea fue, bueno, si los enlaces covalentes son tan tercos, ¿por qué no usamos interacciones más débiles, no covalentes, como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals?
Interacciones más sutiles.
Sí, más débiles, pero también más dinámicas, más reversibles, para guiar el ensamblaje de las moléculas.
Y aquí hubo un descubrimiento clave, también me dio por casualidad, ¿no? Los éteres corona.
Sí, Charles Peterson en 1967. Estaba intentando hacer otra cosa y le salió un anillo molecular. Y se dio cuenta de que ese anillo atrapaba iones de potasio de forma muy selectiva.
Como una cerradura molecular para el potasio.
Justo. Y vio que el tamaño del anillo era crucial. ¡Pum! Nació la idea del reconocimiento molecular basado en la forma y el tamaño.
Y luego Jean-Marie Len lo llevó más allá con los criptandos.
Claro, Len diseñó jaulas moleculares tridimensionales. Al envolver al ion por completo, la unión era mucho más fuerte y todavía más selectiva. Ese trabajo sobre cómo las moléculas se reconocen e interactúan les valió el Nobel a Pedersen, Len y Cram.
Fascinante.
Y esto impulsó mucho la idea del autoensamblaje. Diseñar moléculas que, solitas, se organicen en estructuras más grandes, guiadas por estas interacciones débiles y, muy importante, reversibles.
¿Algún ejemplo visual de esto?
Las silicatas circulares de Len son muy bonitas. Usaba un ligando orgánico y cloruro de hierro, y se formaba espontáneamente un anillo de 5 unidades.
Ajá.
Pero lo genial es que si en vez de cloruro usaba sulfato de hierro, el ion sulfato, que es más grande, actuaba como molde o plantilla y se formaba un anillo de 6 unidades.
Increíble. El sistema se adapta.
Exacto. Eso demostraba el poder del control termodinámico. Como las uniones, en este caso, metal ligando, eran reversibles, el sistema podía probar diferentes ensamblajes y quedarse con el más estable, el que mejor acomodaba la plantilla.
Y de ahí surgió la ingeniería de cristales, intentar diseñar sólidos ordenados usando estas interacciones débiles.
Sí, se avanzó mucho en predecir cómo se iban a empaquetar las moléculas. Pero había un pero importante.
La debilidad de esas interacciones, me imagino.
Justamente, eran su fortaleza y su debilidad. Hacía que las estructuras fueran a menudo frágiles, sensibles al disolvente, por ejemplo. Si intentabas quitar las moléculas huésped que estaban dentro de los poros, a veces toda la estructura se desarmaba o colapsaba.
O sea, eran elegantes, pero no necesariamente los materiales súper robustos y permanentemente porosos que se buscaban para ciertas aplicaciones.
Claro, habíamos aprendido a organizar moléculas, pero todavía no a construir redes orgánicas que fueran realmente sólidas, estables y porosas de forma permanente. La naturaleza es sabia, ¿no? Usa enlaces covalentes fuertes para la estructura primaria, la secuencia del ADN, la cadena de aminoácidos de una proteína.
Sí.
Y luego usa un montón de interacciones débiles para el plegamiento tridimensional que le da la función.
Entonces, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo en el laboratorio para crear redes sintéticas extendidas?
El problema seguía siendo la irreversibilidad de la mayoría de los enlaces covalentes fuertes. Cuando intentas construir algo grande y ordenado con ellos, como una red cristalina, cualquier error que cometas en la conexión se queda ahí, se fija.
Es como construir una pared con un cemento que se seca al instante. Si pones un ladrillo torcido,
exacto,
ya no lo puedes mover.
Imposible corregir. Necesitábamos un mecanismo de corrección de errores a nivel molecular para poder aspirar a la perfección de un cristal covalente extendido.
Y aquí viene el giro clave.
A finales de los 90, más o menos, empieza a tomar forma la idea de la química covalente dinámica.
Sí. La estrategia es, en el fondo, simple, pero muy potente. Dice, ¿y si usamos reacciones covalentes, pero en condiciones que permitan que sean reversibles?
Ah, o sea que los enlaces se puedan formar, pero también romper y volver a formar.
Eso es. Trabajar en condiciones de equilibrio termodinámico. Así, el sistema puede explorar distintas conexiones, puede deshacer los errores, los enlaces mal formados.
Uh-huh. Y encontrar la estructura más estable y ordenada, que normalmente es el cristal perfecto. Es usar un mortero que tarda en secar. Te da tiempo a ajustar los ladrillos.
Muy buena analogía. Y este campo recibió un empujón importante de otro área, la de las moléculas mecánicamente entrelazadas.
Como los catenanos, esos anillos enlazados.
Sí, Jean-Pierre Sauvage ya los había hecho en los 80, usando plantillas metálicas. Fue una proeza, pero los rendimientos no siempre eran perfectos, lo que sugería que esa formación irreversible del último enlace quizás no era ideal para estructuras complejas.
Y aquí es donde Sir James Fraser Stoddart entra en escena de forma espectacular, ¿no? Con los anillos borromeos moleculares en 2004.
Uf, sí. Una estructura increíblemente compleja. Tres anillos entrelazados de tal manera que si cortas uno cualquiera, los otros dos se separan. Algo muy difícil de hacer.
¿Y cómo lo logró con alta eficiencia?
Usando química covalente dinámica. Específicamente, la formación reversible de enlaces imina. Un enlace C igual a N, catalizada por ácido, y usando ioles de zinc como plantilla.
La reversibilidad fue la clave.
Totalmente. Permitió que las piezas se ensamblaran y desensamblaran muchas veces hasta que, por fin, encajaban en la única configuración correcta, la de los anillos borromeos. El rendimiento fue altísimo. Demostró el poder de combinar la fuerza del enlace covalente con la capacidad de autocorrección de la reversibilidad termodinámica.
Por cierto, estos trabajos en máquinas moleculares les valieron el Nobel en 2016 a Sauvage, Stoddart y Feringa.
Exacto. Fue un reconocimiento muy merecido. Y este es un buen momento para recordar a quienes nos escuchan que si quieren profundizar en estos temas, pueden encontrar las referencias a los textos académicos que usamos como base en la descripción de este episodio.
Perfecto. Entonces, con todas estas piezas ya sobre la mesa, el concepto de enlace covalente, la maestría en síntesis, la inspiración de lo supramolecular y, sobre todo, la herramienta clave de la química dinámica, llegamos por fin al nacimiento de los COFs.
Sí. El momento culminante. En 2005, el grupo de Omar Yayi publica ese artículo seminal en Science describiendo los primeros marcos covalentes orgánicos cristalinos, COF1 y COF5.
El páramo sintético empezaba a dar sus frutos.
¿Y qué frutos? La clave fue precisamente usar químicas covalentes que ya se sabía que podían ser reversibles bajo ciertas condiciones.
¿Cuáles usaron?
Para COF1, la autocondensación de un ácido borónico, ácido fenilendeborónico, BDBA, que forma anillos de boroxina con enlaces BOB. Para COF5, combinaron ese mismo BDBA con otra molécula plana y triangular, HHTP, formando enlaces tipo éster de boratonato con enlaces BOC.
Y el truco estaba en las condiciones.
Ahí estuvo la magia. Ajustaron todo para favorecer la reversibilidad y la cristalización lenta. Usaron disolventes mixtos para controlar la solubilidad. Trabajaron a temperaturas moderadas y, muy importante, lo hicieron en tubos sellados para que el agua que se produce en la condensación se quedara en el sistema.
¿El agua era importante?
Crucial, porque cataliza la reacción inversa, la ruptura de los enlaces BO. Esa reversibilidad permitía que la estructura se fuera formando poco a poco, corrigiendo defectos sobre la marcha hasta alcanzar el orden cristalino.
¿Y cómo eran esas primeras estructuras? El COF1 y el COF5.
Ambos formaban capas 2D con una estructura como de panal de abejas. En COF1, esas capas se apilaban de forma alternada, como desplazadas, creando canales en zigzag de unos 7 angstroms de ancho.
Pequeñitos.
Sí, microporos. Pero en COF5, las capas se apilaban una justo encima de la otra, de forma eclipsada, y eso generaba canales rectos y mucho más anchos, de 27 angstroms, ya en el rango de los mesoporos.
¡Wow! Mucho más grandes.
Y aquí vino la gran confirmación. Como eran estructuras totalmente covalentes, resultaron ser increíblemente estables al calor, aguantaban hasta 600 grados Celsius.
¡Impresionante!
Y lo más importante, tenían porosidad permanente. A diferencia de muchos materiales supramoleculares, cuando quitabas el disolvente de los poros, la estructura no colapsaba, seguía ahí, abierta.
¿Y eso se pudo medir?
Claro, con mediciones de adsorción de gas. COF-5 mostró un área superficial interna brutal, de casi 1.600 metros cuadrados por gramo.
¿1.600 metros cuadrados gramo? Es difícil hasta de imaginar.
Imagínate que despliegas la superficie interna que hay en una cucharadita de ese polvo y podrías cubrir varios campos de fútbol.
Increíble. Esto demostraba que, por fin, se podían hacer materiales orgánicos que fueran ligeros, cristalinos, superporosos y además robustos.
Exacto. Abrió la puerta de par en par para usar estos materiales en aplicaciones reales. Almacenamiento de gases, separación de moléculas, catálisis.
Y el campo no se detuvo ahí, claro. Si ya se podían 2D, el siguiente paso era lógico.
Las tres dimensiones. Solo 2 años después, en 2007, el mismo grupo de Yagi reportó los primeros GOFs tridimensionales.
¿Cómo lo hicieron?
Cambiando los bloques de construcción, justamente. Y usaron bloques con geometrías diferentes. Por ejemplo, moléculas tetraédricas con un átomo central de carbono o silicio unido a 4 brazos reactivos. Y las combinaron con bloques planos triangulares, como el HHT-EP que ya habían usado.
Y funcionó.
Funcionó muy bien. Obtuvieron varias redes 3D cristalinas, como COF-102, 103, 105, 108. Por ejemplo, COF-108, hecho con bloques tetraédricos y trigonales, tenía unos poros interconectados enormes, de casi 30 angstroms de diámetro.
El primer mesoporo en un COF-3D.
Exacto. Y otro dato sorprendente. Como estos COFs 3D estaban hechos solo de elementos ligeros, carbono, hidrógeno, boro, oxígeno, silicio, resultaron ser los sólidos cristalinos menos densos conocidos hasta la fecha.
¿Menos densos?
¿Cuánto? Densidades bajísimas, del orden de 0.17 gramos por centímetro cúbico. Mucho más ligeros que los MOFs, los materiales metalorgánicos porosos más conocidos en ese momento.
Realmente hemos recorrido un camino largo, ¿eh? Desde la idea de Lewis de compartir electrones.
Sí.
Pasando por la maestría en hacer moléculas complejas una por una. Los intentos de organizarlas con enlaces débiles en la química supramolecular.
El desarrollo clave de la química covalente reversible, dinámica.
Hasta llegar a poder diseñar y construir estos marcos orgánicos, cristalinos, porosos y superestables en 2 y 3D.
Es la aplicación exitosa de la química reticular. Eso de unir bloques para hacer redes, pero usando solo componentes orgánicos y enlaces covalentes fuertes. Un desafío que duró décadas.
Y la clave fue esa combinación, ¿no?
Sí, la doble clave. Por un lado, conseguir la cristalinidad, ese orden perfecto a nivel atómico. Y por otro, usar la química covalente dinámica para tener la reversibilidad necesaria que permite alcanzar ese orden, corrigiendo errores en el proceso.
Y esa combinación es lo que les da esa robustez, esa estabilidad que los materiales supramoleculares no solían tener.
Exacto. Permite que tengan porosidad permanente y abre un abanico enorme de posibilidades para diseñar materiales con funciones específicas.
Y pensando a futuro, si ya hemos aprendido a extender la molécula orgánica a 2D y 3D de forma controlada con enlaces covalentes, superando ese desafío casi centenario, ¿qué es lo que sigue?
Uf, las posibilidades parecen enormes. Quizás diseñar COFs con bloques que ya lleven funciones más complejas incorporadas, o integrar diferentes tipos de enlaces dinámicos para crear materiales inteligentes que respondan a estímulos.
O incluso imitar a la naturaleza de forma más sofisticada, creando arquitecturas jerárquicas, ¿no? Con poros de distintos tamaños organizados en diferentes escalas.
Exacto. Acercarnos a la complejidad biológica, pero construida con la precisión de la química sintética. El horizonte es, sin duda, fascinante.
Bueno, esperamos que esta exploración de la química detrás de los codes les haya resultado tan interesante como a nosotros. Y antes de despedirnos, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana si todavía no lo han hecho. Denle me gusta a este contenido si les aportó valor y no olviden activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas exploraciones científicas. ¡Hasta la próxima!